Lucas capítulo 15, versos 1 a 32. Después de esto vamos a orar y después pueden tomar sus asientos. Dice la Biblia: y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la hubiere hallado, junta a las amigas y las vecinas, diciendo: dadme el parabién, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de la herencia de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos en la provincia apartada, y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a su siervo: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual, como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha muerto el becerro grueso, por haberle recibido salvo. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra en esta tarde. Te rogamos que podamos ver las verdades profundas que hay en tu palabra en esta tarde. Úsame como un instrumento, Señor, un canal de bendición para exponer tu palabra de modo, Señor, que pueda haber restauración en las vidas de todos. Ayúdanos, Padre, a entender el significado más importante de esta parábola, que entendemos que tú eres nuestro Padre Celestial y tú quieres que entremos en restauración total contigo, Señor. Ahora ayúdanos a examinar estas parábolas, Señor, para ver cómo tú nos desarrollas este concepto de la restauración. Señor, esté con los hermanos que no están presentes, tú sabrás los motivos, mi Dios. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar los que están de pie? Este capítulo tiene 3 parábolas de Jesús incluyendo en sí tres historias de algo perdido que fue hallado. Las primeras dos parábolas inician con preguntas, porque Jesús dice, por ejemplo, en verso 4, ¿qué hombre de vosotros? En verso 8, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? O sea, Jesús quiere incluir la audiencia en la parábola, de modo que ellos se identifiquen con los que están perdiendo, los que han perdido algo en la historia. Y el tema común entre las tres parábolas es el deseo de ser restaurado y el gozo que es producido cuando eso se lleva a cabo. Cuando consideramos las tres parábolas, los tres mencionan algo perdido. Y por ser perdido significa que no estaba completo. Algo hacía falta. En la primera parábola, una de 100 ovejas se había perdido. Una de 10 dracmas se había perdido. Y uno de 2 hijos se había perdido. De modo que las tres historias nos cuentan de algo perdido y que el dueño de esas cosas quería ser restaurado. Vamos a mencionar y definir lo que es restaurar. Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Ven, hermanos, que en la primera parábola el pastor tenía 100 ovejas, pero un día común y corriente perdió una de ellas. Le hacía falta una oveja y él no quería simplemente decir, bueno, ya tengo 99. Sino hizo lo que estaba en su poder para buscar esa oveja perdida hasta que la halló. La mujer que había perdido una dracma no simplemente dijo, bueno, yo puedo con 9 dracmas, yo puedo con 9 monedas. No, ella buscó con diligencia esa dracma que había perdido. En las primeras dos parábolas, el dueño inicia con la búsqueda para su posesión querida. Y al encontrar su posesión, es motivo para celebrar con sus amigos y vecinos. Son las primeras dos parábolas. Pero al leer la tercera parábola sobre el hijo pródigo, el hijo perdido, encontramos varias diferencias, pero sirven para enseñarnos verdades profundas. Hermanos, yo sé que no es la primera vez, y probablemente no es la última vez, que voy a predicar sobre esta parábola. Creo que la vez pasada fue en el campamento, el año pasado. Y cada vez Dios abre el entendimiento de modo que los mensajes son totalmente diferentes, pero vienen de la misma raíz. Hermanos, quiero predicarles en esta tarde sobre esta parábola de restauración, que es la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. Es curioso que en esta parábola hay tres personajes centrales: el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Claro que hay varios otros individuos mencionados, pero son los tres personajes centrales. Y cada personaje nos enseña algo muy importante. Así que vamos a estudiar esta parábola a la luz de la restauración. Y voy a tratar de hacer algo que normalmente no hago. Te dice qué es. Voy a tratar de contenerme en capítulo 15 de Lucas. Más de una vez saldremos a ver otros pasajes, pero si usted pone algo en Lucas 15, pues ya no va a perder su lugar. Estaremos regresando siempre. Hermanos, quiero presentarles primero el hijo perdido. Y cuando hablamos del hijo perdido, estamos hablando de aquel que quería ser restaurado. Les digo de una vez que los tres personajes nos hablan de tres papeles de la restauración. Primero, el hijo perdido nos habla de aquel que quiere ser restaurado. Después hablaremos del padre, que es el que quería restaurar. Y por fin hablaremos del hijo mayor, el que no quería restaurar. Y quiero que mientras leamos y estudiamos esta parábola, que usted trate de identificarse con los personajes. O sea, yo creo ahora mismo que usted y yo somos uno de los tres personajes. O necesitamos restauración, o podemos restaurar a otro, o simplemente no queremos restaurar a nadie. Y yo creo, hermanos, que dentro de la misma iglesia podemos ver estos tres personajes en nuestras vidas. Por supuesto, hermanos, la historia del hijo pródigo en Lucas 15, versos 11 y 19, nos habla de su egoísmo, porque él quería algo que no le correspondía hasta después de la muerte de su padre. Ahí es cuando uno recibe su herencia. Al recibir esa herencia antes del tiempo, significa que su papá no podía vivir en las mismas comodidades que antes tenía, pues ya al muerto no lo necesitaba. Pero todavía el padre estaba vivo, y el hijo menor no estaba preocupado por nada de eso. No le importaba el bienestar del padre, estaba totalmente egocéntrico, pensando en lo que él quería en el ahora. Después, en la parábola, vemos y leemos el desvío de la casa del padre. Porque vemos que simplemente recibió su herencia y se fue, muy lejos en sentido geográfico de su padre, y muy lejos en sentido espiritual de su padre. Quería su independencia, quería estar totalmente libre de las reglas y las normas de la casa de su padre. Y leemos cómo él vivió una vida perdida, una vida desordenada en versículo 13 y 14. Por supuesto, hermanos, cuando él llegó a esa provincia apartada, encontró muchas amistades. Como hablamos la semana pasada, amistades no buenas. Amistades que en vez de promover la santidad en su vida, le ayudaron a él a vivir una vida desordenada. Y esas amistades, él las tuvo por el dinero que él tenía. Pero media vez que se le acabó el dinero, en versículo 14, él se encontró totalmente abandonado. Las amistades que él tenía se le fueron. ¿Por qué? Porque acabó el dinero. No eran la clase de amistades, hermanos, que un creyente quiere o debe tener. Eran amistades muy temporales. Y lo que vemos, hermanos, es que el pecado siempre deja a uno peor que antes. O sea, cuando vemos este joven, porque lo considero un joven, en versículo 15, está totalmente necesitado. No tiene dinero, no tiene dónde vivir, no tiene buen trabajo, no tiene quien cuide su bienestar. Muy diferente que cómo comienza la historia. En versículo 11 vemos un hijo que tiene un padre, que tiene un padre que lo ama, que tiene dónde vivir, que tiene comodidades. Pero después de entregarse al pecado, su vida dio una gira total. Y pues ya saben todo eso. Pero quiero enfocarme en esta tarde acerca de este hijo perdido que quería ser restaurado. Porque desde verso 17 a 19 vemos un hijo, claro, perdido, un hijo bien desviado, un hijo entregado al pecado, pero un hijo que deseaba ser restaurado. Ahora bien, me pregunto, ¿cuáles factores le impulsaron a este joven a querer ser restaurado? Y esta historia nos dice varios factores. Hermanos, cuando vemos un joven, un adulto, comenzar a desviar de los caminos de Dios, y de ahí a poco tiempo los vemos totalmente alejados de las cosas de Dios, nosotros deseamos que ellos sean restaurados. Pero por más que uno desea, ellos tienen que desear esa restauración. Estoy seguro que desde el momento que salió de su casa, su papá, igual que los demás de su familia, oraban por él y querían que él fuese restaurado. Pero él tenía que experimentar lo más vil del pecado y lo vacío que es el pecado para llegar al punto donde él deseaba ser restaurado. Déjame mencionarles varios factores que le impulsaron a él a buscar la restauración. Primero, la insatisfacción que trae el pecado. Leen conmigo otra vez versos 13 y 14. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. Paremos ahí. Con mucho dinero, con todo lo que uno quisiera tener, y ahora con independencia, se va lejos de la casa de su padre buscando llenar un vacío, buscando disfrutar la vida al máximo. Y llegó allá y dice que desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Hermanos, esa frase, vivir perdidamente, puede abarcar muchas cosas. Cosas negativas, por cierto. El pecado desordenado, los vicios, lo que usted puede imaginar está abarcado en esa frase. Desperdició, malgastó totalmente la hacienda que su padre le había dado. Ahora bien, ¿se sintió feliz él? Llegó al punto donde dijo, bueno, ya disfruté el pecado suficiente, ya quiero regresar. No, mira lo que dice el verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado. Hermanos, no sé cuántos miles o diez miles o millones tuvo cuando salió de la casa de su padre. Pero la impresión es que tuvo mucho dinero para comprar muchos placeres mundanos. Y cada vez que él pasaba las noches en los vicios, pensaba que esta vez tendría la satisfacción que él buscaba. Y gastaba y gastaba y gastaba cuando una noche metió su mano en el bolsillo y ya no tenía nada. Pero ¿sabe lo que todavía tenía? El vacío en su corazón. Todas las noches o los meses o los años, porque no sé cuánto tiempo duró en esta situación. Todo el tiempo que él había vivido de una manera desordenada, no pudo llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Así que cuando este hombre ya se encontró sin dinero y sin satisfacción, comenzó a pensar, necesito una restauración espiritual. Yo nunca me sentí así en la casa de mi padre. Pero ahora, tratando de experimentar las vanidades del mundo, ahora me encuentro totalmente no satisfecho. ¿Qué más? ¿Qué otro factor impulsó a este joven a la restauración? Segundo, una oportunidad desperdiciada. Una oportunidad desperdiciada. ¿Por qué? Porque toda la hacienda y la herencia que tenía para usar en el futuro ya se había ido por su propio capricho. No sé cuándo de ustedes han recibido un dinero una vez, un poquito grande. Tal vez una herencia, tal vez un bono, tal vez un aumento en el trabajo. Pero recibió un dinero inesperado. Y con ese dinero puede hacer muchas cosas. Ahorrar un poco tal vez para el futuro. Tal vez invertirlo en abrir un negocio. Tal vez en ayudar a otros. O gastarlo en cosas temporales. Y no levanta la mano, pero creo que todos hemos sido culpables de tomar un dinero y completamente malgastarlo. ¿Cómo se siente uno cuando ya ha comprado lo que quiso y se rompió o el dinero se le fue? ¿Cómo se siente uno? Se siente caprichoso, diciendo, ¿qué oportunidad malgasté en esta situación? Ese dinero, si lo hubiese ahorrado para el futuro, me fuera útil en el futuro. Pero decidí malgastar ese dinero en cosas temporales. Tal vez salí a comer afuera todas las noches y se me fue ese clavo que yo tenía. Y uno se siente mal porque es una oportunidad desperdiciada. Así se sintió este joven. Porque esa gran cantidad que su padre le entregó, estaba allá. Totalmente desperdiciado. No tenía trabajo, no tenía casa, no tenía, pues, digo vehículo, pero sería por lo menos un caballo. No tenía nada, hermanos, para mostrar por esa gran herencia que él había recibido. Así que cuando él contempló esa oportunidad desperdiciada, dijo en sí, necesito una restauración. Hermanos, lamentablemente el pecado ciega tus ojos a lo que son decisiones sabias. Cuando uno está viviendo una vida desordenada, es imposible tomar decisiones sabias porque el pecado no te ayuda y no te permite tomar una decisión sabia. Siempre piensas en lo carnal, siempre piensas en lo que la carne quiere en vez de lo que el espíritu quiere. ¿Qué otro factor experimentó este joven para buscar la restauración? Número 3, la humillación por el pecado. Vemos en versículo 15 y 16. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Hermanos, él estaba trabajando en un lugar vil. En una manada de puercos, dice el verso 15. El único trabajo que él pudo encontrar era alimentar, apacentar a aquellos animales inmundos. ¡Qué humillante! Un hombre que en otro tiempo tenía su propia hacienda, tenía su propio dinero, tenía dinero para abrir un negocio y ahora totalmente abatido, totalmente humillado, buscando un trabajo muy bajo, apacentando a los puercos, donde aún los animales vivían y comían mejor que él. ¿Por qué lo digo? Porque miren, hermanos, que el trabajo de él fue alimentar a estos animales. Y él ni siquiera tenía a alguien que buscara su bienestar. O sea, él buscando el bienestar de un animal y no pudo mirar a su lado a ver si alguien cuidaba su bienestar. Porque en verso 16 dice que nadie se las daba. Hermanos, el pecado te abate y te deja por el suelo. Siempre es así. El pecado te deja humillado. El pecado te deja en una situación donde te sientes totalmente indigno. Y así se sintió este muchacho cuando se entregó a los vicios. ¿Qué otro factor experimentó este joven para buscar la restauración? Hermanos, digo esto, tocó fondo. Tocó fondo. Decidió que había bajado y que no bajaría más. Cuando digo tocó fondo, quiero que nos entendamos con esto. Porque nosotros diríamos, él tocó fondo. Llegó al límite de malas decisiones. Pero él tocó fondo porque decidió que había tocado fondo. ¿Me explico? Hermanos, él estaba en una mala situación. Sin ayuda, sin amor, sin ninguna comodidad física. Pero estaba trabajando. O sea, su situación pudiese haber sido peor. ¿En qué sentido? Bueno, si decide en vez de trabajar a robar, sería aún más bajo de donde él estaba. ¿Qué quiero decir con eso? Hermanos, cuando vemos a alguien viviendo alejado del Señor, podemos decir, bueno, tarde o temprano ellos van a tocar fondo. Es que no hay fondo al pecado, hermanos. No hay fondo. Por eso el infierno se llama el abismo. El pozo que no tiene fondo, uno sigue cayéndose más y más bajo. Cuando decimos que alguien toca fondo, es que ellos mismos deciden, he bajado a un nivel bajo y ya no bajaré más. Como les dije, este hombre pudiera haberse entregado a más vicios, a robar, a secuestrar, a matar, a hacer algo para ganar dinero. Pero no llegó ahí. ¿Por qué? Porque él decidió que donde él estaba era el fondo para él. Hermanos, la verdad es que nosotros definimos lo que es tocar fondo para nosotros mismos. O sea, jamás digas, bueno, cuando yo me encuentro en una situación como él, entonces habré tocado fondo. Mejor no esperar a llegar a donde estaba él. Mejor no malgastar tus recursos, no malgastar tu vida viviendo una vida desordenada. Antes de llegar allá, decir, mira, ya he tocado fondo. Y tal vez alguien que te escuche dice, ¿cómo que has tocado fondo? yo te veo bien. No es que espiritualmente estoy muy alejado del Señor. Hermanos, tú puedes tocar fondo y decir, he tocado fondo, estando aquí en la iglesia esta mañana. Pero decir, estoy aquí en cuerpo físico, mi presencia es aquí, pero mi mente ya anda ya por la provincia apartada. Mi mente ya anda ya en el pecado y buscando cuándo voy a tener mi independencia. Así que no espere llegar allá para decir, bueno, ahí voy a tocar fondo. Decídete hoy que, bueno, si es tu mentalidad que estás lejos del Señor, decir, esto para mí es el fondo. Ahora quiero una restauración espiritual. No quiero esperar más para decir, bueno, yo toqué fondo. Decídete hoy de no pasar más allá de tu nivel de pecado. ¿Qué otro factor experimentó este joven? Número 5, se dio cuenta que nadie lo amaba como su padre lo amaba. Mira lo que dice en verso 18. Me levantaré. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mientras el amor de sus amigos era temporal, estaban con él mientras tenía dinero, novias, etc. Lo acompañaban cuando tenía recursos. Pero cuando todo fue malgastado, se encontró muy solo, se encontró sin amor de nadie. Y en ese momento se dio cuenta que nadie, ninguna amistad, ninguna novia, podía amarlo como su padre lo amaba. ¿Por qué lo sé? Porque cuando está contemplando un regreso a la casa del padre, él piensa ir allá porque sabe que su padre lo va a amar sin condiciones. Hermanos, déjenme decirles algo. El pecado y el dinero, el pecado comprado por el dinero, puede comprar un amor falso. Un amor que después de que acabe todo, no hay amor. Y esa es la clase de amor que él tuvo con sus amigos y sus novias y todo. Pero el único amor que sobrevivió toda esa experiencia, el único amor que siguió siendo un amor genuino, al final de cuentas, era el amor de su padre para él. Hermanos, estando en el fango del pecado, puedes pensar que esas amistades realmente te quieren, que ese novio, esa novia realmente te quiere, pero nadie te ama como el Padre Celestial. Nadie. Y este muchacho se dio cuenta del gran amor del Padre cuando se sintió totalmente carente de amor por los demás seres humanos. ¿Qué más impulsó a este joven a buscar la restauración? Número 6, los recuerdos de la casa del Padre. En verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Los recuerdos de la casa del padre. Yo creo que todos los que ya somos independientes y pues ya no vivimos con nuestros padres, nos hemos casado y todo eso, y aún tenemos recuerdos de las cosas buenas, las cosas malas también se hubieran, de la casa de nuestros padres. Y aquí el hijo añora la vida que antes tenía, aseverando que aún los siervos tenían más de lo que él tenía ahora. O sea, miremos una actitud totalmente diferente que el muchacho en verso 13. El muchacho que juntó todo para salir huyendo de la casa del padre. En ese momento, tal vez pensó que su padre era muy estricto. Su padre era muy dogmático. Pensó que su padre era muy austero. Muchas reglas. Yo quiero mi independencia. Y bien la tuvo. Por un tiempo. Pero vuelvo y repito. Cuando todo se había malgastado y se encontró sin amor de nadie, comenzó a decir, bueno, ¿por qué me fui a la casa del Padre? Si en la casa del Padre hasta los siervos, los que no son hijos, disfrutan más que yo. Ellos tienen quien cuide su bienestar y aquí yo no tengo a nadie. ¿Qué más impulsó a este joven a buscar la restauración? Número 7, él estaba dispuesto a aceptar cualquier puesto en la casa del Padre con tal de ser recibido allá. Mire cómo él dice en verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y podemos decir que es cierto. Había manchado la reputación de su padre. Por lo visto, su padre era conocido. Y cuando supieron que el hijo de fulano estaba viviendo perdidamente, trajo deshonra para el mismo padre. Así que él regresa a la casa del padre diciendo, ya no soy digno, pero yo acudo a la casa del Padre, aunque sea aceptado como un siervo, es mejor que como yo estoy ahora. O sea, él dijo, con tal que mi Padre me reciba, entonces yo voy a ir a la casa del Padre, aunque sea en la posición más baja. Lo que vemos, hermanos, de este hijo es un deseo ardiente de ser restaurado, impulsado por todos los factores previamente mencionados. Pero sabe, uno no querrá ser restaurado hasta que se dé cuenta del error de sus caminos. Y esto requiere humildad. Va en Isaías 55. Isaías 55. O sea, ese muchacho experimentó todos esos factores que les acabo de mencionar. Pero encima de eso, en Isaías 55, verso 7, dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, ¿saben algo muy, muy importante que experimentó este muchacho? Un arrepentimiento genuino. ¿Por qué lo sé? Por sus palabras, no solamente por eso. Porque las palabras son una cosa. Pero después de decir, mira, voy a ir a la casa de mi padre, voy a confesar mi pecado, él decidió moverse a la casa del padre. Y no leemos en la historia donde todavía tiene las rameras al lado de él, donde tiene las malas amistades atrás de él, donde tenía el remanente de los vicios encima de él. Él dijo, voy a dejar todo lo que he experimentado en la provincia apartada para regresar a la casa de mi padre. Y esto es muy importante, hermano. ¿Saben por qué? Porque entendiendo que el padre es una representación de Dios, no vemos que el padre se ensucie, que el padre deja su santidad para ir donde está el hijo, viviendo perdidamente. Si no, espera que ese hijo se arrepiente, espera que ese hijo se recapacite para decidir regresar a donde está el padre. Hermanos, nunca pensemos que Dios va a dejar su santidad para habitar en la inmundicia. No lo va a hacer. No lo va a hacer para nada. Si queremos regresar a la casa del Padre, tenemos que dejar todo lo que nos impide de una vida de santidad. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. O sea, antes de que se te ocurra volver a Jehová, más vale que dejes tu impío camino. Más vale que dejes tus inicuos pensamientos. Es el patrón bíblico para buscar la restauración, hermanos. Dios no va a comprometer su santidad simplemente para tener compañerismo con nosotros. Dios dice, si quieres mi compañerismo, aquí estoy morando en la santidad. Bienvenido si quieres llegar. Es más, yo quiero que estés aquí. Pero no piensen que yo voy a dejar mi santidad para morar en la inmundicia simplemente para tener compañerismo contigo. Lucas 15. Eso fue el primer personaje. Les dije que hay tres. Primero es el hijo perdido, el que quería ser restaurado. Segundo, tenemos el padre, el que quiere restaurar. Encontramos las acciones del padre en verso 20 a 24. Dice, levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Paremos ahí. Mientras el hijo perdido malgastó la herencia del padre, el padre se quedó en casa, no dispuesto a aceptar o tolerar el pecado para estar con su hijo. O sea, no vemos el padre claudicando. Bueno, ¿será que dejo mi hogar para morar donde está mi hijo? No. El padre siempre estuvo en el mismo lugar esperando el regreso de su hijo. Hermanos, Dios quiere que seamos restaurados, pero Él nunca dejará su santidad para entrar en comunión con uno. Así que es necesario que el pecador sea restaurado bajo las condiciones que Dios pone. Y en esto vemos una gran diferencia en la parábola del hijo pródigo de las demás. Porque en la parábola del hijo de la oveja perdida y la dracma perdida, el dueño de esas cosas va en búsqueda de la oveja perdida y de la dracma. Pero ¿sabe una gran diferencia entre una oveja y un ser humano? Y entre una dracma y un ser humano. Primero, uno es un animal. Segundo, el otro es una posesión inanimada. No tiene voluntad de por sí. Pero cuando hablamos del hijo pródigo, fue por la decisión del mismo hijo, en verso 13, que se fue de la casa del padre. ¿Y cómo fue la decisión de él? El padre dice, bueno, aunque yo no lo quiera, no quiero que se vaya. Pero yo no voy a violar su voluntad. Tanto como Jehová dio de los ejércitos en el Antiguo Testamento, no quería que su pueblo fuese a la apostasía, a la idolatría. Pero una y otra vez iban para allá. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Dios iba a cambiar su mente acerca de la idolatría? No. Dios siempre decía, volveos a mí. Cuando están listos, aquí estaré. Yo no voy a dejar mi santidad. Yo no voy a dejar lo que yo creo acerca de la idolatría, pero tiene que ser decisión de ustedes volverse a mí. Ahora bien, preguntemos esta pregunta. ¿Por qué el padre quería restaurar? Porque podemos pensar, bueno, el padre tenía que estar enojado con el hijo por el malgasto de la herencia, por manchar el apellido. Pero eso no fue la reacción del padre. Así que preguntémonos esto. ¿Por qué el padre quería restaurar a su hijo? Primero, porque era su hijo. Esto es el vínculo inseparable de la sangre. Nótense ustedes. Cuando estaba en casa, en primer lugar, era un hijo. Cuando se fue de la casa, seguía siendo un hijo. Y cuando volvió a la casa, todavía era un hijo. Así que por ser su hijo de sangre y carne, el padre quería restaurar a su hijo. Segundo, el padre esperaba pacientemente. El padre había esperado por un tiempo indefinido por el regreso de su hijo. Lo sé porque en verso 20, el padre lo vio de lejos. Tal vez vivía en un collado donde podía ver, hermanos, una calle a larga distancia. Y sin duda esperaba y oraba que un día, tarde o temprano, aunque nadie lo quería, que ese hijo rebelde que él tenía volvería a la casa de su padre. Tercero, el padre fue movido a misericordia. Verso 20 Dice, como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia. Hermanos, él había visto a su hijo muchas veces antes. Pero esta vez lo vio muy diferente. Él vio la condición patética de su hijo. La condición miserable. Los harapos que él tenía en su cuerpo. Lo vil, las cicatrices del pecado en su cuerpo. Y se quebró su corazón. Y fue movido a misericordia. No lo vio, hermanos, como el hijo inocente salir del vientre de su madre. Lo vio como un hijo que se había contaminado con la suciedad del pecado. Pero en vez de sentir enojo, se sintió lo mismo que nuestro Padre siente, nuestro Padre Celestial. Quebrantó su corazón porque nunca quería que su hijo fuese en esa condición. Nunca quería que él experimentara lo vil del pecado, pero ahora lo vio en vida con esa inmundicia del pecado. ¿Qué más vemos acerca del Padre? ¿Por qué quiso restaurar a su hijo? Porque expresó afecto hacia su hijo en verso 20. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Abrazos y besos para este hijo. Hermanos, imagínense cómo actúa un padre cuando no ve a su hijo por un mes o un año. Y todo marcha bien, hay muchos abrazos y besos. Y ahora imagínense después de X tiempo y que el hijo ha vivido perdidamente y el padre por fin lo ve. Su instinto paterno surge en él y la única cosa que él puede hacer es correr a su hijo, echarse sobre él, besarlo y abrazarlo. Hermanos, esto es una figura de cómo nuestro Padre Celestial nos trata. Y la gran diferencia entre el hijo en versículo 20 y el versículo 13, cuando él salió de casa, era la dirección en que él venía. En verso 13 salía, estaba alejándose de la casa de su padre. Pero en verso 20, aunque estaba muy sucio, aunque tenía muchas cicatrices, venía de regreso, pudo ver el rostro de su hijo, no la espalda. Hermanos, yo estoy viendo sus rostros en esta mañana, pero Dios sabe si tú vienes o te vas. Dios sabe si tu camino es hacia Él o es alejarse de Él. Dios lo sabe. Y si Dios te ve la espalda, como vio la espalda de este muchacho en verso 13, Dios va a dejar que vivas desordenadamente. Claro que habrá juicio, claro que habrá castigo. Pero qué alegre es Dios y qué afectuoso es Dios cuando Él ve tu rostro y Él ve que tú vienes de regreso para la casa de Él y hay besos y hay abrazos y hay muestras de amor. ¿Qué más impulsó al Padre a restaurar a su hijo? Verso 21, escuchó la confesión de su hijo. Porque el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La actitud de este joven era muy diferente que el día que él salió de casa. Cuando él salió de la casa, en verso 13, tenía una actitud de arrogancia. Quería vivir independiente. Y quién sabe cómo fue ese diálogo entre el padre y el hijo. Pero su actitud era de soberbia. Pero cuando regresó, estaba quebrantado el muchacho y el padre lo supo. Lo supo por la confesión del pecado que él hizo. Miren, hermanos, miren esto, muy, muy importante. Cuando el hijo regresó a la casa del padre, no le dijo al padre, Padre, yo quiero estar en tu casa, pero vas a aceptarme con todo el pecado. No tenía ese espíritu de arrogancia. Es más, mostró arrepentimiento genuino, confesó que sí, he pecado contra Dios, he pecado contra ti. Y ahora, permíteme estar en tu casa, aunque sea como un siervo. Eso fue la actitud diferente de este muchacho. ¿Qué más? ¿Por qué el padre quería restaurar al hijo? Verso 22 a 23. El padre quería hacer sentir a su hijo que era recibido en casa otra vez. O sea, no lo hizo sentir inferior, sino estimado por haber regresado a casa. Pues manda a sus siervos a buscar una ropa decente, a buscar el anillo, buscar zapatos, hacer fiesta, haciendo sentir a su hijo que sí era parte de la familia. Aquí tú no eres un huésped, aquí tú no eres un huérfano, aquí tienes padre, aquí tienes hermanos, aquí tienes quien te ama. Y te voy a hacer sentir recibido una vez más. ¿Qué más sintió el padre? En verso 24, el padre vio por necesario celebrar la restauración de su hijo. Y aquí tenemos un paralelo con las otras dos parábolas. Porque el pastor que perdió una oveja en la primera parábola llama a sus amigos y sus vecinos para hacer un parabién, una felicitación por la oveja perdida que se había hallado. La mujer que perdió una dracma hace fiesta con sus amigas y con sus vecinas cuando se halló la dracma perdida. Y de igual manera, este padre, quien había perdido a su hijo, lo ve como necesidad. Verso 32 dice, era menester, es necesario, no puedo dejar que esto sea algo sencillo. Esto es motivo de celebrar. ¿Pero celebrar qué? La restauración y el regreso de mi hijo a mi casa. No malentendamos el motivo de la celebración. No crean que el padre estaba celebrando el pecado o los pecados de su hijo perdido. No estaba celebrando el mal gasto de la herencia. No estaba celebrando la vida perdida de su hijo. Estaba celebrando el regreso a la casa de su hijo, el cambio de actitud y el arrepentimiento genuino. Ahora bien, tenemos otro personaje más. Y es el hijo mayor. Esto es el que no quería restaurar. Vemos acerca de él en verso 25 a 32. Y el último personaje muestra una característica negativa, una reticencia en celebrar la restauración de su hermano. O sea, el papá tenía todo listo. Surgió una fiesta, todo el mundo alegre, los siervos. Pero cuando llega el hijo mayor, que de plano estaba trabajando en verso 25, su actitud era muy diferente. Ahora bien, surge la pregunta. ¿Por qué el hijo mayor actuó de esta manera? Que ni siquiera quería regocijarse con los demás. Primero, se enojó por el regreso de su hermano. Miren versículo 28. Cuando supo el motivo de esta fiesta, dice la Biblia, entonces se enojó y no quería entrar. Hermanos, él pensó equivocadamente que su padre no podía amarlos a los dos. O decía, bueno, todo estaba bien cuando mi hermano no estaba aquí. Yo era la niña del ojo de mi padre. Mi padre lo quería, me quería a mí, solamente a mí. Pero ya que regresó mi hermano, mire cómo su atención va a estar dividida. Mire cómo nada más llega y su padre, mi padre, le tira una gran fiesta. Y por esto el hijo mayor se enojó. Segundo, hermanos, no quería entrar en compañía con su hermano. Verso 28 dice, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Todo el mundo está feliz en la fiesta. Hay regocijo, buen ambiente. Y va el mensajero y le cuenta al papá, mire, tu hijo mayor está afuera, dice que no quiere entrar. Y eso le causó molestia al padre. De tal manera que el padre sale a platicar con él. No solamente a pedirle, sino rogarle, porfiar con él, mi hijo, entre. Estamos todos contentos porque ha regresado tu hermano. Tienes que venir también. Él va a estar muy feliz al verte. Así está hablando el padre con él en versículo 28. Pero miren, este hijo mayor no quería ni siquiera estar en la compañía con su hermano. Y miren esto. Él dejó que su relación con su padre fuese afectada por el menosprecio a su hermano. Porque al no entrar a la casa, no solamente estaba privándose de la relación con su hermano, sino ¿con quién más? Con el mismo padre. Porque tarde o temprano el papá iba a regresar a la casa. Imagínense eso. Viene alguien de regreso a la casa del padre, a la casa de Dios, y todo el mundo feliz, pero tú eres como el hijo mayor, que dice, bueno, si él va a estar ahí, no voy. Si ella va a estar ahí, no voy. Entiendes el capricho de tu razonamiento. Estás dejando que la amargura y el rencor afecte tu relación no solamente con tu hermano, sino con el mismo Dios. Porque no creen que el padre iba a decir, bueno, está bien, voy a hacer otra casa para ti y voy a dividir mi tiempo entre las dos casas. No es así, hermanos. No es así. Así que este hijo mayor estaba bien mal porque no quería estar en la compañía con su hermano. ¿Qué más acerca del hijo mayor? Mostró disgusto por la decisión del padre en celebrar el regreso del hermano. Pues en versículos 29 y 30 dice que tantos años que él había servido a su padre y ni siquiera una pequeña fiesta había tenido. Pero cuando vino este tu hijo, que por supuesto, de paso, ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. O sea, el hijo mayor tiene la osadía de decir, padre, estás mal. ¿Cómo vas a celebrar a tu hijo, el que malgastó tu herencia frecuentando las rameras? Entiendo lo que estás haciendo, padre. Estás mal. Mostró disgusto, diciendo que no era sabio celebrar la decisión del hijo en regresar a la casa. ¿Qué más vemos acerca del hijo mayor? Fue envidioso del trato amable que su hermano recibió. Y lo sé por lo que él dijo. Mira, para mi hermano rebelde, tú mataste el becerro grueso, una fiesta grande. Y para mí que soy obediente, y para mí que yo trato de hacer lo correcto, no me das ni siquiera una pequeña fiesta. La envidia, hermanos, hacia su hermano. ¿Qué más acerca de él? Él se sintió superior a su hermano que había fracasado. Mire cómo él se compara con su hermano. En versículo 29, él dice, tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento. Y describiendo a su hermano en verso 30, dice, que ha consumido tu hacienda con rameras. Hermanos, ¿saben? No es sabio compararnos con los otros. Porque todos somos pecadores. Y tal vez los pecados que un hermano ha cometido son más numerosos que los suyos, o tienen más consecuencias que los suyos. Pero la verdad es que nadie puede arrojar piedras, porque todos somos no solamente manchados, sino llenos de pecados. Pero este hijo mayor quiso sentirse superior a su hermano, diciendo, mire cómo él ha vivido, él ha difamado tu nombre, y yo aquí como hijo obediente. ¿Qué más acerca de este hijo mayor? Él malentendió el propósito de la fiesta. O sea, según él, su razonamiento era que mi padre está elogiando el pecado. Mi padre está dando un aplauso a mi hermano por la vida mala que él vivió. Pero no fue así. porque la fiesta no fue comenzada hasta después de regreso a la casa, hasta después de la confesión, hasta después de un arrepentimiento genuino. Y eso, hermanos, hay que celebrarlo. Hay que regocijarse por el arrepentimiento genuino. Pero el que tiene la actitud del hijo mayor no entiende eso. No entiende la alegría del Padre cuando ve un pecador arrepentido. Concluyendo, ¿quiénes somos nosotros? De los tres personajes que mencionamos hoy, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos él o la que necesita ser restaurado? Salmo 51, tres pasajes para terminar. Salmo 51. No necesitas estar en un cierto lugar geográfico para estar lejos del Padre y lejos de Dios. Puedes estar sentado aquí en esta mañana, en este auditorio. Puedes estar aquí. Y la verdad, estar lejos del Padre. Y una restauración. No olvidemos la definición que les di de restaurar. Volver al estado que antes tenía. Volver a la estima que antes tenía. Si tu vida espiritual no está al nivel que estaba hace 5 años, o hace 10 años, o hace 1 año, o hace 6 meses, necesitas una restauración espiritual. Decídete que hoy toqué fondo. No bajo más de ahí. Sí, sigo yendo a la iglesia, pero he dejado muchas cosas. Decídete, hoy toqué fondo. Hoy quiero ser restaurado. Salmo 51, versos 7 a 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Hermanos, esta oración es de un hombre que necesitaba la restauración. Se dio cuenta y él decidió, hoy toqué fondo. Hoy necesito ser restaurado y lo único que lo puede hacer es Dios. Así que clamo a Él para que Él me purifique, para que Él me limpie, para ser restaurado. Pero tal vez usted honestamente dice, pastor, yo estoy bien. Es más, yo estoy en buena relación con Dios. Qué bueno. Pero todavía hay trabajo que hacer. Gálatas 6, por favor, Gálatas 6, verso 1. Nadie es perfecto, pero si usted honestamente dice, estoy en buena relación con Dios, no tengo pecado no confesado, estoy tratando de vivir para Cristo, el trabajo suyo es el trabajo del Padre, buscar, restaurar a los demás. Gálatas 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. El consejo que les puedo dar es esto. Sea como el Padre y desee restaurar a los demás. Cuando ves un hermano o una hermana tomado en alguna falta, sorprendido en algún pecado, en vez de decir, bueno, ¿qué me importa? Esa es la vida de ellos. Somos una hermandad, hermanos, en la iglesia. Debemos considerar que esta relación entre hermanos es muy importante y muy especial. De modo que, si mi hermano o mi hermana es sorprendido en pecado y necesita restauración, yo quiero estar allí. Para ser como el Padre, de estar buscando su regreso. Y una vez que regresen, darles esas muestras de amor, los abrazos, los besos, la misma relación que han de disfrutar con Dios. Así es, Padre. De, de hablarle del pasado, sino, bueno, mi hijo, fracasaste, sí, pero te veo que estás arrepentido. Así que bienvenido otra vez a la casa del Padre. Y no lo hizo sentir inferior, sino todo lo que antes disfrutaba lo tenía otra vez en la casa del Padre. Lucas 17, último pasaje. El último personaje es el hijo mayor, el que no quería restaurar. Si ese es usted esta mañana, el consejo es lo siguiente. Lucas 17, versos 3 y 4. Mirad por vosotros. Si pecare contra ti tu hermano, repréndele. Es la parte fácil, reprender, ¿no? Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo pésame, perdónale. No sé cuántos han sufrido pecados de un hermano contra ti personalmente. Porque incluso cuando pensamos en la parábola del hijo pródigo, los pecados del hijo pródigo, del hijo perdido, no eran directamente contra el hermano mayor. Pero él lo tomó muy personal y por eso no quiso perdonar a su hermano. Hermano, déjeme decirles esto. Sea un hermano, a una hermana que ha cometido pecados. Los pecados son contra Dios. Y si Dios, que mora en santidad, dice, yo los voy a perdonar, ¿quién eres tú para decir no te perdono? ¿Eres más santo que Dios acaso? Honestamente, si Dios, que mora en santidad, como acabamos de cantar, que todo alrededor de él es santidad, y él abrazó y amó sin condiciones a ese hijo regresado, ¿quién eres tu hijo mayor para decir, bueno, si él va a ser aceptado, mejor no cuente conmigo, mejor busco otro padre, mejor busco otra casa, porque aunque Dios te perdone, yo no te perdono? Solo puedo decir que en el día del tribunal de Cristo habrá muchas lágrimas por eso. Jesucristo dijo, aunque sean 7 veces, no en un año, no en una vida, en un día, hermanos. 7 veces, 7 ofensas, 7 pecados personales contra ti en un día, perdónalo. Y si Él lo dijo es porque Jesús lo practicó también. Es porque Él supo perdonar al máximo, hermanos. Así que la exhortación esta mañana o tarde, hermanos, es esto. Si somos el hijo pródigo en corazón o de mente, busquemos ser restaurado lo más pronto posible. Decídete hoy que ya toqué fondo, quiero ser restaurado. Si estamos bien con Dios, busquemos restaurar a los demás, como el Padre hizo con su hijo. Y si tú eres aquel hijo mayor o la hija mayor, arrepiéntete de eso. Perdone a los demás. No guardes rencor. No te prives de una relación con tu Padre Celestial y con tu hermano por tu no poder perdonar. Oremos, hermanos. Padre Celestial y nuestro gran Dios, tú eres un buen Dios y tú eres un buen Padre Celestial para nosotros. Señor, esta parábola es tan preciosa y es tan profunda. Señor, cada vez que leemos tu palabra, meditando en ella, tú abres nuestro entendimiento y nos enseñas más y más verdades acerca de ti, Señor. Gracias por esta parábola de restauración en esta tarde, Señor, que vemos los tres personajes centrales y cada uno de ellos nos enseña una verdad profunda. Señor, yo te ruego como iglesia que no haya un hijo perdido que todavía decide andar en el mundo, que todavía decide andar en los vicios, en el pecado. Que hoy día ese hijo o esa hija pródiga diga, ya toqué fondo. Hoy y ahora yo quiero ser restaurado. Porque la verdad, Señor, no vale la pena esperar. Solamente la vida va a empeorar. si nosotros no buscamos la reconciliación espiritual. Padre, ayúdanos como cuerpo de Cristo a actuar como el Padre actuó, abrazando a aquellos pecadores que vienen arrepentidamente, a aquellos que vienen confesando su pecado, diciendo, he fracasado, he pecado contra el cielo y contra ti, pero quiero ser restaurado. Que nuestros brazos colectivos siempre estén abiertos y nuestros corazones siempre estén abiertos para recibir a aquellos que vienen con cicatrices del pecado. Y mi Dios, si hubiese en medio nuestro alguien con la actitud del hijo mayor de no querer restaurar, quebrante ese corazón, Señor, porque no entienden lo que están haciendo. Un gran daño al cuerpo de Cristo. Un gran daño a sus propias vidas espirituales. Señor, que siempre tengamos la habilidad de perdonar a aquellos que nos han ofendido, o sea directamente o indirectamente. Padre, si tú nos perdonaste a nosotros con ese perdón infinito, ayúdanos por el poder de tu Santo Espíritu perdonar a aquellos que nos han ofendido. Esperamos, Señor, que al entrar en lo que es el servicio de Nehemías y la semana de avivamiento, que podamos decir, Señor, al entrar estas predicaciones, mi mente está limpia, no tengo rencor, no tengo amargura contra nadie en esta iglesia, porque solamente así podremos sacar el máximo provecho de estos servicios. Ayúdanos a crecer, madurar como el cuerpo de Cristo y como iglesia, mi Dios. Bendice nuestra iglesia, bendice a cada uno por nombre. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.